Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a este podcast, ¿no?, de los Clutch Brothers. Y hoy tenemos invitado especial, aquí ya lo oís de fondo, Juan de otra vez, pues está un poco más liado este año. Y está con nosotros, estuvo Pau y ahora está con nosotros Guillermo Morín. Buenos días, buenas tardes en este caso, Guillermo, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, primero de todo, agradecer por estar aquí. Es un placer, gran seguidor aquí de este programa de Clutch
Brothers. El placer es nuestro, Guillermo.
Muy fan, muy fan del baloncesto, de la NBA. Y nada, vamos a empezar este programa que hay muchas cosas,
mucho cargadito, mucho cargadito. Pero bueno, Guillermo, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo te iniciaste en el baloncesto? ¿Te gusta el baloncesto? ¿No te gusta? ¿Qué sigues? ¿Qué liga sigues? ¿La NBA? ¿La ACB? O sea que también el Valencia Basket tiene una gran...
Estamos abonados también. Tenemos ahí un sueldo vitalicio para pagar.
Eso es.
Sí, sí. Bueno, yo empecé a jugar al baloncesto desde muy pequeñito. Siempre nos ha inculcado nuestro padre este deporte tan maravilloso. Y nada, tengo retirada la camiseta en el equipo de Benny McLeod.
De Valencia.
Si alguno se pasa algún día a verlo, veréis mi nombre.
Ahí la veréis en lo alto, ahí.
Y, nada, simplemente la NBA ha sido un poco la estela en mi casa, con camisetas de mi padre de pequeñitos, de los Hornets,
de todos los equipos clásicos, ¿no?
Jordan y tal, y de jugadores como Rudman también. Y luego también somos muy fans de aquí, del baloncesto europeo, de la mano de Dragan Petrović, también un grandísimo jugador, que en paz descanse.
Eso es.
Y sí, seguimos mucho la Euroliga, además el Valencia Basket está
este año,
va 5-1 de momento, así que chicos, no lo perdáis, Valencia Basket promete mucho.
Aquí probemos todo tipo de baloncesto, aquí lo que caiga, no vamos a poner pegazo a nada.
No, aquí estamos abiertos a todos. Así que nada, fuerza desde la Fonteta porque nos hace falta.
Temporada ilusionante, ¿eh?
Muy ilusionante.
Bien, bueno, como esta temporada también la NBA, ¿no? Digamos que, como comentaba Guillermo, esta semana ha venido cargadita, ¿no? Nos ha dejado, pues, bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, antes de empezar un poco a entrar en materia, ¿no?, vamos a dar una información de servicio, ¿no? Información de...
Una pequeña...
Eso es, de esta noche, domingo 5 de noviembre, ¿eh? Sabéis que el podcast sale todos los domingos, por si alguien está un poco desubicado o lo
escucha,
eso es, escucha otros días. Tenemos dos partidazos hoy, ¿eh? Voy a decir el primero, Guillo dirá el segundo, porque el segundo tiene miga. Pero el primero, hoy, Phoenix Suns, Detroit Pistons, a las 9, ¿eh? Kevin Durant contra Cade Cunningham, los Pistons están jugando muy bien esta temporada, a las 9, pero media hora más tarde hay un plato fuerte, ¿no, Guille?
Tenemos misa de 9 y media, de Raptors contra Spurs, vuelve nuestro querido Wemby. Para los que a lo mejor no estáis haciendo la cena y no llegáis, no os preocupéis, 9 y media tenéis un partidazo auténtico.
Y si no, como duran 3 horas, podéis ponerlo cuando queráis. Como duran así. Esto es obviamente hora española, no sé si tenemos algún oyente de fuera de España.
Pues
pero
que
bueno,
se lo busque con el móvil y ya está.
Y ya está, ¿no? Pero bueno, precisamente hoy juega Wembanyama y la primera noticia de la semana, antes de la Copa NBA, que ya hablaremos, es si Wembanyama es de este planeta. O sea,
no lo sé.
¿Qué respondemos a eso, Guillermo?
Se me ocurre que probablemente Stephen Curry, de su nave nodriza, le haya podido llamar y le ha dicho: oye, mira, que estoy muy aburrido, que venga alguien de otro planeta a competir conmigo, porque esto es una locura. Wembanyama el otro día metió 38 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones contra los Suns. Tío es una barbaridad.
Es que los Suns además son uno de los principales favoritos. Es verdad que tienen las bajas de Bradley Beal, que está un poco desaparecido. Tiene unas dolencias en la espalda que, bueno, ya se ha perdido los 5 partidos. Y Devin Booker, que está 2 partidos sí, 3 no. Y...
Sabemos un poco cómo le gusta el jugador, 2 partidos bien, 1 mal. Tampoco tiene a Chris Paul ya, asume mucho.
Sí. Y Kevin Durant es el que está asumiendo la responsabilidad, pero bueno, Wembanyama dejó clarito que ha llegado para quedarse. O sea,
efectivamente.
Lo dijo Durant, ¿no?
Dijo Durant que el otro día reconoció que cuando lo vio jugar era él. Hace unos años, la única diferencia es que le saca 13 centímetros. Este tío mide 2,20. ¿Sabes?
Eso es, 2,22. Por ahí. Si lo veis jugar, si no, miradlo en resúmenes, como podáis.
Si ya era difícil taponar a Kevin Durant, a este tío no
es se que,
le puede.
Ahí lo estamos comentando antes de Guille y yo, que hay una imagen, ¿no?, que sale Wembanyama tirando en el partido y la mano de Kevin Durant es que está en el codo de Wembanyama. O sea, es una locura. Es, o sea, Wembanyama es espigado, tiene buen control de balón, juega en el quinteto, lo ponen de ala pivot, pero bueno, puede jugar de base, de pivot, y hace alius a la espalda y fade away, tapones, va muy sobrado y los Spurs están en positivo, ¿eh? Que recordemos que el año pasado, pues como tuvieron el número uno del draft, obviamente, eran uno de los peores equipos de la NBA.
Correcto.
Y este año va muy... O sea, este inicio de curso, ¿no? Es verdad que no se espera que entrenen, por ejemplo, en playoffs. Aunque como mañana nunca se sabe, ¿eh? Porque el nivel es espectacular. Pero bueno, que va muy bien y...
Ha empezado de menos a más, empezó de los primeros partidos más flojos, pero ahora ya empiezas a relucir su verdadero talento que
es que es una locura. O sea, y sus contrincantes lo saben ya, porque le ponen dos o tres ya para correr a Wembanyama, que además le saca tres cabezas a cada uno, entonces es un poco complicado.
Dominante,
¿no? Eso es. Bien, pero vamos a pasar de un jugador de revelación que es Wembanyama al equipo, para mí, yo... Igual soy muy optimista, pero para mí es el equipo favorito. Para mí es el equipo favorito. Yo, después de ver a estos Boston Celtics de esta semana, es que esta semana ha sido un escándalo. O sea,
van invictos de momento, no han perdido ni un solo partido.
El único equipo invicto.
Anoche ganaron también. Y bueno, un pequeño, la frenada puntos en Celtics contra Indiana de 155 puntos. O sea, una diferencia de 51 puntos. O sea, una auténtica...
Es que el resultado final fue 155 Celtics, 104 Indiana Pacers. O sea, los Pacers se llevaron una pana, como se dice,
una buena
paliza de los Celtics. Y bueno, es la segunda mejor anotación de la historia de la franquicia, desde en toda su historia, obviamente. Y la mejor anotación fue hace más de 64 años, en 1959, contra los Minneapolis Lakers. O sea, que eso ya no era ni Los Ángeles Lakers.
Ahí no habíamos nacido aún.
Me faltaban 40 años para hacer. Y es que no. Que jugaba Bill Russell por ahí. Y para que os hagáis una idea, los Celtics en esa temporada solo habían ganado un anillo. Y ahora tienen 17. Para que veamos un poco cómo. Es que es un dato.
Tenemos un equipo muy interesante. Con nuevas inclusiones como Rui Holiday. Siguen los Jalen. Está Porzingis también.
Porzingis es una locura.
Es un equipo que promete. Yo no sé si tan optimista como Víctor, pero bueno, este equipo va a dar mucha guerra.
Sí.
Es verdad que otros equipos se han reforzado mucho. Y ya partían de base de un buen equipo. Entonces,
sí,
toda cualquier inclusión es bienvenida.
Yo tenía la duda de cuando ficharon a Porzingis, porque era un jugador que... Bueno, estuvo su mejor época en New York Knicks, pero luego había rebotado un poco por equipos. En Wizards tampoco, o sea, jugó bien, pero no tal. Pero ha entrado de pie y fantásticamente Celtics. Pero bueno, también es verdad que siempre hay el típico equipo, por ejemplo, los Phoenix Suns de los años pasados, que en temporada regular arrasa, que son buenísimos, que quedan primero, qué tal, y luego playoffs a las primeras de cambio fuera.
Pues igual que Utah, me acuerdo que hacía récords de temporada regular y llegaba
a playoffs y
en primera, segunda ronda.
Se los cargaban a todos.
Y además, 4-0, 3-0.
Sí. O sea, barridas totales.
4-1.
Así, papel testimonial, que viene aquí para jugar y ya está.
O sea, pobre Mitchell estaba desesperado.
Sí, y por eso está en Cleveland. Aunque en Cleveland también está desesperado, porque Cleveland también, en fin. Pero bueno, como dato a destacar, tenemos que hablar de Jason Tatum, ¿no? Esta noche ha hecho historia, ¿eh?
Correcto.
Contra Brooklyn Nets. Te doy los honores, Guillermo.
Es el Celtic más joven en conseguir 10.000 puntos en la historia
de la franquicia.
Y nada, es que es.
Y además,
tío, es que lo que decimos, es muy joven. Tiene 24, Víctor.
25 por ahí, 25
años.
Creo que sí,
25, 26. Y ya está haciendo estas cifras en una franquicia. Y nada,
una franquicia histórica.
Junto con los Jalen, que es Brown, que también es otro joven promesa.
Que tiene un contratazo que ya le vale ponerse a Brown a meter canastas, pero a meter 50 puntos por partido.
Se complementa muy bien esta pareja de jóvenes.
Sí, sí, sí. Nosotros lo que le pedimos a Jason Tatum es un poco más de regularidad. Es lo que le pedimos.
Tú le quieres pedir muchas cosas
a
este tipo.
Sí, sí. Es que este año no tienen excusa. Tienen a todos los jugadores, tienen el entrenador, tienen el banquillo. Es que...
Pero mira, los Víctor, ¿cómo están? Imbatibles.
De momento no se puede decir nada de estos Celtics.
Da igual que este que no.
Y además os invitamos a ver el resumen de los Boston Celtics Brooklyn Nets de sábado, o sea, de este sábado a este domingo, porque la canasta con la que Jason Tatum consigue los 10.000 puntos es un 2+1 precioso. Uh-huh. Que, bueno, es
que tiene una capacidad de aguantar, sí, el contacto, eso, y acabarla. Además es alto, está, sí, fuerte.
Sí. No, o sea, es un jugador muy completo.
Penetra francamente bien.
Eso es, queremos regularidad, queremos regularidad, porque si
lo intentaremos. A ver si desde aquí escucha nuestro podcast. Hombre,
yo sé que Tatum es un seguidor, vamos, a nuestro podcast. Habla español y todo. Pero bueno, y vamos del mejor equipo de la NBA al equipo cementerio de este año,
que es nada menos que Memphis Grizzlies.
Eso es.
Lleva 6 derrotas, Victor.
6 derrotas seguidas, porque no ha ganado. Es el único equipo que no ha ganado ni un partido en lo, todo lo que llevamos de liga. Es un poco, bueno, es un poco, no, es muy preocupante. Porque, o sea.
Y pienso que venimos de un equipo que compitió mucho el año pasado y el anterior. Además. Equipo promesa, un poco, sí, también se hablaba. Uh-huh. con jugadores también muy jóvenes, con Ja Morant, de la mano de Ja Morant.
Eso es.
Que lleva ya, bueno, unos cuantos partidos sin jugar y aún le quedan unos 19 partidos.
Sí, hasta Navidad. Recordemos que la suspensión de Ja Morant por tema de, bueno, de utilización de armas y exposición y más cosas que no vamos a comentar porque no procede. Es una suspensión de 25 partidos, o sea que hasta Navidad no veremos al bueno de Ja Morant. Uh-huh. Pero no da la sensación de que Ja Morant vaya a poder remontar todo,
sí,
esto,
sí,
de
lo comentábamos, que decíamos, esta mala, yo no sé si este mal ambiente puede volver a revertirse con la llegada, sí, de Ja Morant. Sabemos, sí, que es un chico que muy explosivo y que transmite mucho a los compañeros,
sí, sí,
y da mucho juego. Pero es verdad que notamos como un cierto ambiente.
Sí, de que no sale la cosa muy allá. Desmond Bane está un poco solo. Jaren Jackson combina partidos de muy bien de 30 puntos, como hizo el otro día. Luego partidos de que está testimonial.
Parece un auténtico funeral, ¿eh?
Sí, la verdad que los Memphis Grizzlies no están. Después de todo el hype que habían acumulado esta temporada, o sea, las últimas temporadas.
Nos da pena por nuestro querido Aldama, porque sí, está ahí jugando. Sí, la pretemporada, sí, la empezó muy bien, la verdad. Bien,
y ahora es nada, no juega ni un partido de momento. No sabemos si tiene algún tipo de lesión, pero no parece, ¿no?
Lo echamos de menos.
Sí, lo echamos de menos. El toque español, ¿no? El toque NBA, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, y vamos ahora con la noticia de esta semana, que es el In-Season Tournament, que, bueno, en conocido mundialmente, en España sobre todo, como la Copa NBA. Es como la Copa del Rey para que...
Efectivamente, en España tenemos Copa del Rey, en el fútbol, ahí no, pues, tienen Rey, ya tienen...
Aquí eso, tienen Copa NBA, ¿no? Que digamos... Y, bueno, es el gran torneo que es la gran novedad de esta temporada, ¿no? En la NBA que incluyó, bueno, que lo incluyeron al principio de curso, que es que, bueno, se trata básicamente de un torneo que tiene lugar de los meses de noviembre y diciembre. Es un torneo muy corto, no es como la Copa del Rey que dura todo el año, no, para nada. Es un torneo que dura de noviembre a diciembre. Empezó este viernes pasado, el 3 de diciembre o el 4, o sea, el 3 de noviembre o el 4, perdón, uh-huh, hace 2 o 3 días. Y solo se juega los martes y los viernes de noviembre y de diciembre, excepto el día 7, porque el día 7 de noviembre, es decir, este martes, es el Election Day en Estados Unidos, el tema de votaciones y tal, y ahí no...
No, prefieren que no molestemos al votante, que tenga discernimiento de poder elegir.
Eso es.
Que influenciado.
Que hace falta buenas votaciones en estos tiempos. Y bueno, básicamente es un funcionamiento, hay 6 grupos con 5 equipos cada uno, 6 por 5, 30, 30 equipos de la NBA. Y el primero de cada grupo pasa a lo que son los cuartos de final, ¿eh? Y luego hay 2 wildcards que son los mejores segundos. Uno para el oeste y uno para el este. Uh-huh. Entonces pasan los 6 primeros de cada grupo y 2 más. Que son, pues eso, lo que hemos comentado, el segundo mejor récord del este y del oeste. Y luego, nada, los cuartos de final, una vez que se clasifican en fase de grupo, se pasa a los cuartos de final, que son el 4 o 5 de diciembre, a partido único. Aquí no hay vueltas ni nada.
No.
Es partido único en cuartos de final. Y luego se hace una Final Four, que son semifinal y final, del 7 las semifinales y el 9 de diciembre
la
final de la NBA. Y eso es la nueva Copa de la NBA, que, bueno, ha irrumpido con fuerza bastante.
¿Tiene
bien.
¿Tiene nuevas noticias esta Copa de NBA?
Ha dejado muchas noticias visuales, ¿no?
Así es. Tenemos nuevas pistas para estos partidos.
Eso es.
Es un dato muy curioso.
Todos los equipos tienen equipo.
Pero concretamente, Chicago era la primera vez que cambia la suya.
Eso
en la historia.
En la historia. Es un claro ver.
Bulls.
Es el parqué de toda la vida. Nosotros tenemos la imagen de Jordan, ¿no? Y por el parqué ahí. Y
volando.
Con un parqué ahí, pues eso de color así, marroncito claro, ¿no? Eso es así,
sí, a ver si un beige es muy clarito,
sí,
pero...
Y ahora ves la pista de Chicago Bulls ahora, que es roja totalmente, roja pero roja, ¿eh? Uh-huh. O sea, roja y bueno, las pistas de la NBA se caracterizan por tener una copa en el medio, o sea, es de la copa, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Son rojas, o sea, bueno, con el color del equipo, rojas, en el medio, en lo que es el círculo central, está el escudo del equipo y encima, como plasmado, está como la Copa de la NBA, que es como... Se parece un poco a la de la Europa League.
Sí,
es
un poco así. Yo había una pequeña
Ha cogido la Copa del Rey formato, la Copa de la Europa League y la Copa, tal.
Para que luego digan que los estadounidenses son
todo original. Sí, eso es. Digamos, vamos a poner en duda esa afirmación.
¿No? Pero las pistas se comenta también que no, dicen algunos que no ven la pelota.
Eso es.
Es que algunos dicen, es que con este nuevo color, claro, yo no sé si estoy votando.
Claro, muy bonito todo, muy así, muy ilustración todo, pero claro, es muy grafitero y muy urbano y lo que quieras. Pero claro, por ejemplo, el partido que abrió la Copa fue el de jugaba en Indiana y la pista de Indiana choca bastante porque no son colores típicos de Indiana.
No, es amarilla,
uno,
¿no?
Es azul clarito, todo, con una franja amarilla en el medio para un poco... Pero es azul clarito. Y los primeros comentarios fueron en redes sociales, sobre todo, en Twitter, lo que es X
poner,
ahora, ¿no?
Ponen en duda si
realmente pero ¿alguien ve la bola? O sea, ¿pero está jugando baloncesto?
Estoy pagando para esto.
Pero esto, el League Pass, ¿esto cómo funciona? Pero si no veo nada.
Me acaban de estafar, Víctor.
Aquí no sabemos muy bien, o sea, de ilustración y de cara a Bellas Artes. Pues oye, fantástico, nos encantan las pistas, la verdad es que es una maravilla. Pero hombre, hay que tener un poco en cuenta eso. Luego hay otras piezas muy bonitas, pues por ejemplo como la de Utah está muy bien,
está
que
muy chula.
Es un color así moradito de toda la vida. La de Oklahoma está muy bien, que jugaron los Warriors. Ahora comentaremos ese partido porque fue un partido muy loco.
Ahí, tus Warriors, Oklahoma.
Ahora hablaremos de ellos.
Hablaremos.
Y pero bueno, están bastante bien. Y hay que comentar que los partidos de Copa están metidos dentro de la regular season. Es decir, sabemos que la temporada de NBA tiene 82 partidos. Y lo que hacen es meter los partidos de Copa, que son, por ejemplo, pongamos que son 10, no sé cuántos son exactamente, pues esos 10 están dentro del récord de la regular.
Es decir, no es un torneo regular.
Claro, no es un torneo fuera de otro torneo. No es como, por ejemplo...
Sí, aquí en España, por ejemplo, la Copa del Rey se paraliza 2 semanas, se congela 2 semanas la temporada regular y se juegan la Copa. Aquí no. Aquí han dicho que los metemos todos, que ya hay mucho partido, que no se lesionan.
Y no, ya.
Parece esto todo Kawhi Leonard.
Ya todos aquí descansar. Que por cierto, hablando del tema de no jugar y tal, Miami ha empezado a andar porque ya da descanso a Jimmy Butler ya algunos partidos. Sí, y la NBA ya dijo que no iba, que no se podía. Descanso sin justificación, multita. O sea que igual tiene que pasar por caja los Miami Heat y Jimmy Butler.
Eso ya no.
Y bueno, ¿Qué pasa para ganar esta copa? O sea, ¿qué ganan los que ganan la copa aparte del trofeo, ¿no? Bueno, pues hay dinero para los jugadores. No me acuerdo cuánto es exactamente ahora. No quiero decirlo porque si no, igual...
Pero bueno, dinero metálico.
Dinero metálico para los entrenadores también. El propio trofeo de la copa. Copa muy parecida a la Europa League, como hemos comentado. Y luego, pues el mejor jugador del torneo. Es como una mini liga en 2 meses. Es lo
muy
mínimo.
Parecido aquí a Europa, a la Copa.
Es como un Eurobasket, como un Mundial, pues igual.
Así es.
Y, pero bueno, hay diferentes reacciones, ¿no?
Sí,
ha habido cositas por ahí. Yo no tengo muy claro que todos los jugadores sepan lo que es la Copa NBA.
Algunos creemos que se han ido a una ermita, a una cueva,
yo
y
creo
no
que
se han enterado.
Y han puesto el automático, ¿no? Y han dicho, yo me dedico a jugar, a mí lo que me echen.
Efectivamente.
Vamos a ver qué ha dicho Bones Highland, porque no tiene muy claro cómo funciona esto, ¿no, Guillermo?
Sí, sí, el otro día le entrevistaron al escolta de los Clippers y dice que no sabe lo que es.
Dice que no, que dice, no sé qué está pasando.
Se ha refugiado o algo de
le da igual,
espiritual, no sabemos.
Le da igual el dinero ya, le da igual.
Dice,
yo veo el calendario que pone una copita ahí, yo voy a juego, no sé ya ni lo que...
La apunta la agenda y...
Dice, no tengo nada, yo solo sé que hemos fichado a Harden, que ahora hablaremos de Harden y eso, ¿no? Bueno, también tenemos a Haliburton, que ha dicho que la Copa está muy bien, pero que lo que tiene que hacer la Copa es, el que gane la Copa, puesto en playoff. Es lo que
ha dicho. Él busca una pequeña motivación que se merezca ganar esta Copa, porque él dice, bueno, estamos jugando una Copa, ¿para qué? Para que me den un poquito más de dinero que ya.
Que ya, por lo que sea, ya un buen franquicia de Pacers.
Y luego, aparte, el trofeo, el MVP, pues son cosas secundarias. Él lo que quiere es asegurarse una buena plaza para competir para el anillo, para lo que están aquí.
Y luego Draymond Green, pues bueno, en su fama de sobrado, ¿no? De chulito, dice que son como playoffs. Bueno, bien. Cada uno lo ve, como veis, cada uno lo ve de una manera,
claro.
¿No? Uno no sabe lo que es, otros quieren playoffs, otros dicen que es como playoffs. Yo creo que al final lo que quieren es el anillo y ya está. Y luego, bueno, tenemos que hablar de que una primera noche bastante disfrutona, ¿no? Porque, bueno, los resultados de todos los partidos que se jugaron, mínimo 7. Fue un resultado de... La media de resultados, la diferencia entre cada equipo de media, fueron de 5 puntos. Una noche muy igualada.
Muy apretado.
Es decir, que hay partidos que se subieron por 1 punto de diferencia, otros por 7, pero por ahí está la, la cosa, ¿no? Por ejemplo, el de Oklahoma contra los Bulls con un canastón de Curry que dejó 0,2 décimas en el marcador, pero que hubo mucha polémica porque cuando está entrando el tiro de Curry, Draymond Green toca la canasta y eso se conoce como wall tending. Tú no puedes tocar, en Europa aún puedes rebañar.
Se puede bañar, pero eso está totalmente penalizado en la NBA.
En Estados Unidos. Y entonces dijeron, se anula la canasta. Pero ¿qué pasa? Que Josh Giddey, el jugador de los Thunder, toca la red cuando está también botando la bola, que eso también es golden, no puedes tocar la red. Pero ¿qué pasa? Entonces dijeron, vale, pues entonces es canasta de los Warriors, es legal. Pero ¿qué pasa? Que Draymond Green empuja a Josh Giddey y por eso toca la red. Entonces dirías,
¿quién,
claro,
¿quién realmente tiene la culpa?
Claro, efectivamente, hay
Víctor,
mucha
que
polémica.
Es un fan indiscutible, yo, considera aquí, que Giddey está
inocente.
Indultado totalmente.
Eso, aquí ha habido una mano ahí rara que yo... Y al final anda la victoria a los Warriors, pero bueno, bien. Y luego, como comentario también, es jugadores también se han pronunciado sobre la cosa, como comentario interesante y un poco divertido.
Curioso lo de Redick.
J.J. Redick, que es jugador de los Clippers precisamente, dice, está comentando también en directo, para que veáis que aquí no se calla nadie nada, dice, está comentando, dice, yo la primera vez que vi las canchas en NBA, la primera que vi fuera de los Clippers, y como vi que tenía una copa en el medio del estadio, dije, esto no puede ser, esto no es real, porque los Clippers no ganan nada en la vida. O sea, es el hermano feo de Los Ángeles, ¿no? Y la soltó ahí después de haber jugado en Clippers ahí.
Pero,
años,
sí,
pero bueno, bien.
Ahora como jugador retirado ya,
como
puedes decir lo que
ya puede hacer
igual que Shaquille O'Neal.
Eso es, ya tiene la vía, Barclay, cancha libre, las abrió toda la vida.
Viven así.
Bien, cerramos aquí esta sección de actualidad NBA, pero vamos al bombazo de esta semana de mercado.
Queremos hablar de mercado, de fichajes. Queremos,
y cómo no, el protagonista es James Harden, que bueno,
tendría que acabar
después de 4 semanas seguidas hablando de Harden. Parece que se ha movido la cosa, ¿no? Y tenemos mega traspaso.
Y están de enhorabuena en Filadelfia porque por fin se han podido quitar un ancla que estaba arrastrando al equipo, al ambiente, al banquillo, al vestuario.
Y a Embiid, yo creo que estaría cansadísimo. Pero bueno, vamos a brevemente recitar el traspaso entero para que tengáis una idea. A Los Ángeles Clippers se va James Harden, PJ Tucker y Filip Petrušev, que luego lo han traspasado a los Kings. Y los Sixers reciben, a cambio de Harden, Marcus Morris, KJ Martin, Robert Covington, Nicolás Batum, una primera ronda de 2028, 2 segundas rondas, un pick swap y el pick menos favorable del draft de 2026 de Oklahoma. O sea, mucha ronda y mucho tal.
Yo no sé cómo lo valoras, Víctor, pero a mí Sixers
me ha faltado cosita.
No lo veo yo que haya sido un traspaso de jugador estrella que valga la pena por Harden.
Fue un poco escafeinado, ¿no? Yo no veo ahí ninguna estrella que pueda acompañar a Embiid.
Precisamente son jugadores medianías que he conseguido yo. Covington pues tiene a lo mejor 10 anotadores. Batum es un gran defensor. Morris es muy irregular.
Un poco ya tirando ya para con todo el respeto, viejetes, ¿no?
Sí, sí,
un
sí.
Un poco
sí.
Ya jugadores que tienen mucha, pero que no tienen un impacto
Batum
grande.
Batum tiene ya 35,
ha jugado Eurocopas contra España y mundiales hace, vamos,
grandes duelos con Pau Gasol.
Sí, sí. Y luego también un golpetazo ahí en las partes íntimas a Navarro, que también lo recordaremos. Pero bueno, bien, vamos a entrar, que respeto mucho.
Es un traspaso que nos ha dejado algo que nos ha dado
un poquito de
dulce, ¿no?
ha dado un poquito, sobre todo el dulce se lo llevan en Clippers, ¿no? Porque han juntado lo que comentábamos en los temas anteriores a Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard y James Harden. O sea, es un all-in completamente de los Clippers que ya se han dado 28.000 rondas, ya es que no les queda ya más, ya porque ya.
Y ya partían de una buena base que son Westbrook, Leonard y Paul George, que por fin es el primer año que vuelven a jugar
¡aleluya!
Juntos.
Aleluya, otra vez hay que decir que en Clippers están de enhorabuena.
Llevan un año que no jugaban, no coincidían jugaban las dos estrellas de Leonard y
Paul George. Es decir, que hemos de decir que todos pasan de 32 años.
También.
Westbrook tiene 35, Harden tiene 34 por ahí.
Muchachas,
hay que ir y bueno, Harden dice que es momento de dejar de gozar aparte, que ya esas cosas de récords personales ya han pasado y en sus años mozos ya lo hicieron y ahora
va a delegar funciones.
Claro, recordemos que de estos jugadores el único que tiene anillos es Kawhi Leonard con los Toronto Raptors y con San Antonio Spurs, pero Westbrook nada, Paul George nada y Harden nada. O sea que ahora también ha dejado pildoritas Harden, como siempre,
no se iba a ir
sin armar follón, bueno, contra
se ha despachado bien a gusto,
sí, sí,
y
bueno, ha dicho que se sentía atado, no para tirar tiros sino para expresarse. Él dice que para hablar con el entrenador, veo esto mal, veo esto bien, tal, y se sentía atado, que no le dejaban ser él, que quería ser un Sixer para toda la vida, pero que la front office no...
Él quería volver a sus Houston Rockets,
claro,
y ser el sistema.
Que de hecho lo dice en su rueda de prensa, dice, es que yo no soy un jugador de sistemas, yo soy el sistema.
Exactamente.
Claro, yo soy Kawhi Leonard, Paul George y Westbrook, que son tres tíos que se han dicho, vale, vamos a ganar año como sea, y viene un tío que arma un follón durante un año y medio para irse de otros equipos que ha pasado, y dice que él es el sistema, claro, y claro. Luego dice que han dejado los egos aparte, a ver, no sabemos muy bien cómo encajar
a ver cómo,
esto.
A ver tío, cómo ¿no? cuaja eso, cómo casa, claro, porque no lo tenemos tan claro.
O una cosa o la otra.
Son cuatro grandes jugadores, muy veteranos los cuatro. Sí, sí. Creo que cada uno puede desempeñar un grandísimo rol.
Sí, sí.
Pero a ver tanta estrellita, eso...
Y
a ver,
tanto se manejo de estrellando. Bando, eso es. De estrellita a estrellazo.
Estrellita acaban estrellando.
Sí, sí, que no estrellato. Y bueno, el debut de Harden será pues del lunes al martes, del, creo que es del 6 al 7.
Recordamos que el domingo 5.
Eso es, hoy es domingo 5, en dos días tenemos el debut. Uh-huh. Veremos a ver cómo comienza. Pero bueno, hay que decir que no ha salido de todo mal para Filadelfia en el rendimiento actual, porque van 4-1 con un gran nivel de Embiid, Tharis Maxey, que a Guille le gusta mucho. Tharis Maxey
es un jugador muy joven, muy buena promesa, que se había un poco tapado con Harden, pero ahora que está tiene cancha abierta para él,
claro,
está despuntando.
Él lo dice, dijo hace una semana que con todo el tema, ya estaba en el equipo cuando llegó Ben Simmons, y con todo el tema cuando se fue Ben Simmons tenía que asumir el galones, dijo que lo llevó un poco mal. Pero dijo que ahora con lo de Harden que se ha ido y tiene que asumir el galones, dije, ya como ya tuve esa experiencia, ya voy un poco ya sobre ruedas. Ya hace unas
que también se fue Seth Curry, así eso que es, se ha quedado el de base titular. Eso y la verdad es que está cumpliendo muy bien.
También cumple mucho Kelly Oubre Jr. Recordemos que los Philadelphia aquí solo han perdido un partido. Pero aquí la pregunta es... La pregunta que yo te hago es, ¿esto es suficiente para cargarse a unos Celtics en unas supuestas finales de conferencia? ¿O en unos Denver Nuggets en la final de la NBA? ¿O es suficiente para llegar incluso a las finales de conferencia?
Yo no sé si llega a ser un equipo contender, es lo que comentábamos, lo del fichaje. No sé si sabemos si hay una estrella más por ahí. Claro. Yo creo que tienen que buscar alguno más.
Yo esta mañana he leído que querían traspasar por Tobias Harris, pero claro, no sé qué. Por Tobias Harris, hombre.
Claro, es que es un hombre, es el jugador mayor ya.
Claro, no es una superestrella Tobias Harris, o no. Tobias, como la llaman allí, no sé.
Sí, sí, sí.
Pero es que y además han sonado muchísimos. Ahora han sonado, bueno, ahora suena todo ya para Filadelfia. Donovan Mitchell ha sonado. Anunoby también ha sonado. Es que, o sea, y muchos más, no quiero tampoco entrar. Yo he pensado también en Zach LaVine, porque los
también,
Bulls es un proyecto que está estancadísimo.
Yo
soy los Bulls y ya hago inicio de reconstrucción, los saco a todos, inicio de reconstrucción. Y Zach LaVine siempre se ha quejado, lo hemos comentado las últimas semanas también con Juan de, sobre todo. Pues oye, Maxi, LaVine y Embiid.
No es mal, faltaría yo creo que una estrellita más que ayudara.
Sí.
Un banquillo un poco más sólido.
Eficiente, sí.
Pero bueno, yo no lo tengo, o sea, tampoco voy a dar esto a perder. Creo que este equipo puede rendir mucho.
Sí,
sobre todo ahora que se ha quitado todos estos malos ambientes.
Sí, ahora ya
va a empujar
está en el centro, yo creo que están cansados ya de...
Pero es verdad que hay equipos que vienen
muy fuertes.
Milwaukee con Lillard.
Con Lillard.
Tenemos al Boston que se refuerza con Porzingis y con Holiday.
Eso es. Nos falta también los
Denver,
Suns,
Denver que mantiene...
Denver está espectacular, está peleando, o sea, yo... Luego, los Dallas de Doncic, ojito.
Ojito que también están peleando
ojito,
mucho.
Ojito los Dallas de Doncic e Irving, pero bueno, sobre todo Doncic.
Entonces, los Suns, bueno, a ver qué tal, también pueden rendir mucho. Entonces, yo no sé hasta qué punto
los
puede llegar a plantar cara a estos grandes equipos.
Sí, hay que...
El
tema es que tampoco hay muchas estrellas disponibles, ¿no?
Tampoco.
Hemos dicho LaVine porque es el que más está en crisis está,
sí,
pero
sí,
es que Donovan Mitchell también, pero va a acabar la temporada en Cleveland. De los Raptors también suenan algunos, pero no sabemos muy bien cómo funcionará Filadelfia, pero bueno, estaremos aquí para contarlo.
Efectivamente.
Sabéis que con nosotros no os perdéis nada de la NBA.
Nada.
Y bueno, vamos con la sección final de este
favorita,
capítulo,
¿no? Para algunos oyentes dicen que
eso,
es la favorita.
La favorita. Hemos dicho un poco de los capítulos anteriores, de sección suceso, sección tal. Pero bueno, hemos incorporado esta sección que es la sección random. La sección de datos random que hemos recopilado Guille y yo aquí de toda la semana. Y bueno, tenemos cuatro datos que, bueno, son un poco estremecedores. Algunos más deportivos, otros menos. Y vamos a empezar con Chris Paul. Guille,
sí,
¿qué
sí,
nos
sí.
tienes que decir de Chris Paul?
Bueno, 19 años que lleva ya la NBA. Este chico ya estará cansado de botar la pelota.
Sí, sí.
Más de 1.365 partidos de titular.
Sí.
¿Pero qué ha pasado, Víctor?
Sí, pues que ha llegado los Warriors.
Por primera vez en la historia que juega de suplente.
Eso
este
es.
Chico.
Ya lleva dos o tres partidos de suplente, le cortaron la racha en 1.365 partidos seguidos de titular, o sea, allá cuando empezó en el 2004 o 2003,
sí, sí, sí.
No, o 2005, 2006, no lo sé.
Empezó titular.
Todos los partidos titular. Y llega a los Warriors y dice, sí, sí, muy veterano, muy bueno tal. Aquí el titular es Stephen Curry, aquí el titular es Klay Thompson, aquí el titular es Wiggins, Draymond Green y Kevon Looney. Y si hay baja, entras tú. Pero si no, del banquillo. Y él, como que gana el anillo, ha dicho, bueno, pues si es lo que tengo que hacer ahora, pues...
Ya tiene una edad y ha dicho,
ya tiene 38 palos.
No voy a complicarme.
Eso es. Y lo está haciendo bastante bien, porque, por ejemplo, otro día contra Oklahoma, creo que hizo 3 asistencias del banquillo, 13. Y no metió ni un punto, también te digo. Pero y ganaron los.
Pero algunos partidos sí que deja algunos puntos. Está anotando 10 puntos, 12 puntos. Pero es verdad que como sexto hombre del banquillo, claro, está aportando en su papel.
Y sobre todo como y de veterano, ¿no?
Y de veterano. Aunque para el banquillo imaginamos que.
Sí. Como para Kuminga, para Gary Payton, sí, aunque son jugadores con ya rodaje, ¿no? Pero bien. Bien, ahora pasamos hemos pasado de aspecto deportivo, ahora aspecto extradeportivo. Porque hemos visto esta semana que hay un vídeo por ahí.
Sí, sí, va rulando, ¿no?
Que va rulando. Yo lo he visto ya en todos los lados, yo ya me falta ya verlo, no sé, en la televisión ya, si lo quieren sacar, que es un vídeo donde salen los entrenamientos de este verano, ¿no? De Antetokounmpo haciendo pesas,
sí, sí. Flexiones
en el gimnasio, hay Klay Thompson, cada jugadorazo ahí de cada estrella de cada equipo, haciendo pesas, y sale de repente Nikola Jokic, que es el MVP de las finales, campeón del anillo, 2 veces MVP de la NBA, de fiesta, ahí en Serbia, mientras Serbia está jugando el mundial, el de fiesta, ahí además como mide 2 metros y 15.
Le llegan dos por la pancha.
Por la pancha, y entonces se ve, lo que es el vídeo de la fiesta, se ve aquí un montón de puntos negros, que son las caretas de la gente, de repente un punto blanco, porque además es blanco, que es Nikola Jokic, que le saca pues medio cuerpo a todos, y ahí de fiesta, ahí de farra.
Para mí es el MVP, tanto dentro como fuera de la pista.
Este tío es uno de los que sabe rendir.
Lo pasa mejor.
Eso es.
Muy de la mano también de Luka Doncic, que en las finales ahí entrenando todos y ahí tomando una cachimba
tranquilamente, que no pasa nada, hay que tomarlo con calma.
40-50 puntos por partido. Son los MVPs que no nos gustan,
sí,
Víctor.
Sí. No, además, es que esta temporada son los que mejor están jugando. Para mí, en estas 2 primeras semanas de temporada,
saben cuándo entrenar y cuándo descansar.
Y claro, esa es la clave. Esa es la clave. Y bueno, también a Jokic le encantan las apuestas de caballos y él tiene muchos caballos y tal. Y o sea, que fantástico. Bien, y vamos a pasar de uno que es muy bueno a otro. ¡Qué hombre!
Que está siendo...
parece que está en una verdulería, ¿no? Sí, un día tira mandarinas, otro día tira aguacate, mango...
Un día coge y se tira hasta la zapatilla.
Da igual. Y además de dos jugadores que en pretemporada dije, si llega a jugar así, que metió, por ejemplo, lo dijimos en un capítulo, Juan de Dios, 41 puntos, dije. Jordan Poole, 41 puntos en Washington, digo, este tiene que ser
el líder talento, de Washington. ¿No? Tiene el talento. Pues...
Bien, lo que tiene es complejo de Stephen Curry. Lo que tiene es complejo de Stephen Curry.
Se cree Don Stephen y
por lo que sea no llega.
Y encima tienes un equipo como Wizards, que también es un poco...
Que tienes a Kyle Kuzma
rarito
para completar. Vamos a contar tres anécdotas, ¿no?
Tenemos ahí cosas un poco raras. Pero una de las cosas más llamativas es que perdiendo por 20 o 21, cogieron.
Jordan Poole roba el balón. Y va directo a la canasta. Y se le ocurre hacer una liup a tabla con Kyle Kuzma. Que dices, bro, vas perdiendo 21. No sé si la liup. Encima, en casa, en la liup de perdiendo 21, es a tabla encima. Es necesario.
Eres un flipado. Te están pegando una pana.
Sí. Y ya tú aceptas en Aliu. Claro que sí, Jordan. Te queremos. Y bueno, también, pues el triple que se tira mirando al. Tira triple. Se gira más que el contrario en plan de como carry, en plan de lo he metido y lo falla. Fantástico, bien. Vale, otra contra. Sube la bola Jordan Poole. Llega a la línea de triple. Se pasa el balón hace dos veces por la de dribbling. Tira, tapón de Porzingis. Fantástico. O sea, este es un poco el juego, un poco el juego de Jordan Poole, ¿no? Un poco random.
Yo creo que después de esta humillación, que le llame Stephen y le diga, mira, tío.
Eso no funciona.
Exactamente.
Se llama gimnasio y repetir.
Baja un poquito, aterriza y empieza a trabajar en tu equipo que tiene mucho que mejorar los Wizards, ¿eh? Si no, este año...
Pero dicen que Jordan Poole pues se pone un poco nervioso cuando vienen ciertas celebrities a verle. Ven aquí alguna celebrity...
O alguna chica que le gusta, claro, no sabemos.
Y de que empieza a hacer esas cosas, pero Jordan, es que no te salen, Jordan. Sí. Es que no puedes hacer eso. Si te salían como Curry, pues aún puedes hacerlo.
Se distrae el chico y
se
ya
distrae,
no
le... Se distrae, claro. No Aliu se te habla. Claro, es que no, eso no se puede, Jordan, no se puede. Y bueno, pasamos con el cuarto dato y último dato de random del día, que es... Julius Randle, que está haciendo un... casi peor que Jordan Poole.
Este está ahí a la par,
este está viendo escalzaperros ahí. Están ahí no compitiendo por quién tira peor, ¿no?
Efectivamente. Julius Randle promedia más de 15 tiros por partido y tan solo un 30%, o sea, menos de un 30% en tiros de 2.
Claro,
y en 3, un 20%.
Claro, es que dices, vale, puedes tirarte un montón de tiros de partido. Curry se tira mogollón.
Puedes meter 30 puntos, pero si tiras que 20-25 tiros para llegar.
O sea, si aún lo haces de porcentaje. Kobe era un poco chupón, hay que decirlo, Kobe Bryant. Pero el tío metía puntos.
Claro, claro.
Pero este tío es que menos del 30%. O sea, en todos los partidos.
Tiros de campo tienes.
Claro, o sea. Y eso es una explicación del mal momento de los Knicks. O sea, el único que da talla es Jalen Brunson.
Brunson, que el otro día hizo 45 puntos. Contra el está manteniendo un poco el nivel. Pero no está acompañando. Ni está Ari Barrett, ni está Fournier, ni está.
Ni Julius Randle, por supuesto. Está
ni Robinson, ni. Y han perdido también a Topi. En fin.
Sí, que están pises ahora.
Y es un equipo que el año pasado rindió mucho, dio la sorpresa,
totalmente,
peleó.
Totalmente. Era el mejor rating ofensivo de la NBA, o sea, el mejor ataque de la NBA, para que nos entendamos.
Y eso que no tiene grandes estrellas, pero se lo curaron y movía muy bien la bola. Y
luego llegaron a playoffs y se la pegaron en playoffs. Y precisamente, ¿quién fue uno de los principales señalas de playoffs? Julius Randle. ¿Qué hicieron los aficionados de los Knicks cuando perdieron en casa los playoffs? Pues fueron al dentro del pabellón hay pósters de cada jugador, ¿no? Pues cogieron el póster de Julius Randle, lo arrancaron de la pared, lo pusieron en el suelo y empezaron a pisotearlo. ¿Y cómo empieza Julius Randle la temporada? Pues con menos de 30% de acierto en tiros de campo, o sea que, que fatal, ¿no? Y bueno, esto ha sido el episodio, el capítulo de esta semana. Acabamos con los datos randoms y bueno, con toda la explicación de que hemos dado de la copa, ha sido un capítulo interesante.
Curioso e intenso.
Intenso. Hay mucha cosa que contar.
Los traspasos ha sido eso bombazo es. También.
Por fin, ¿no? Ya a ver si hasta febrero que está abierto, yo creo que lo pasará mucho más, pero bueno, nunca puedes descartar.
Y a ver, Víctor también, Wembanyama, que estamos deseando que siga ascendiendo como estrella de la NBA.
Recordamos, hoy a las 9:30 contra Toronto Raptors, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Víctor Wembanyama, el principal favorito al rookie del año. Y bueno, así acabamos esta semana. Gracias, Guillermo.
Ha sido un placer estar aquí. Espero repetir más.
Hombre,
hablar aquí de la NBA de baloncesto me da la vida. Es una auténtica pasada. Y nada, espero volver pronto. Ha sido un placer, Víctor. Gracias por invitarme a este programa.
Eres bienvenido aquí, lo sabes siempre. Cualquier día sabes que me pegas una llamadita. Y aquí hacemos capítulo especial, ya me falta. Los miércoles, capítulo especial. Bien, pues así acaba, ¿eh? Recordaros que podéis seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram de Clash Brothers, en Twitter @ de Clash Bros, en TikTok también. Estamos muy activos en TikTok, subiendo muchos vídeos, muchas jugadas interesantes. En el podcast está casi todas las plataformas digitales, Spotify, Spreaker, Evox, Amazon Music y más, como siempre repito. Y nada, recordad siempre estar atentos a todas las encuestas también de Spotify.
A todas las notificaciones.
Eso, notificaciones. Y nada, que vaya muy bien la semana. Seguiremos la semana que viene con más. Se vienen cositas interesantes, ¿eh? Guille está también metido
No desveremos nada, Víctor.
No es el momento para revelar nada.
Semana que viene.
Pero semana que viene puede estar interesante. O siguientes, no sabemos. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y nos escuchamos pronto. La música utilizada es diferente, de 50 Sounds.